Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 23 del mes persa Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 13 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El Ministerio de Salud reporta en su último informe que se han registrado 3.832 guatemaltecos fallecidos por coronavirus y el total de casos acumulados asciende a 112.129, de los cuales continúan activos 6.157. En las calles, la sensación es que la enfermedad no existe, sin embargo, los contagios continúan al compás de los interminables problemas en el sistema de salud.
Dentro de estos hallazgos importantes, creo que es necesario mencionar que alrededor del 33% de los hospitales tienen salarios pendientes y los 5 hospitales temporales le deben al personal entre 2 y 3 meses. Sumado a esto también, por lo menos en 5 hospitales, en las últimas 2 semanas encontramos la ocupación de las áreas de intensivo en el 100%.
Guatemala ha bajado la guardia en cuanto a medidas de prevención y ello lo podría llevar a un segundo cierre, advierte un experto en temas económicos, un hecho que afectaría drásticamente la ya golpeada economía del país.
Muchas de las personas, muchas de las empresas guatemaltecas ya agotaron sus recursos en términos de ahorros, de préstamos, de cumplimiento de obligaciones, que ante una segunda ola pues sería un efecto mucho más drástico en temas de cierres de empresas, de desempleo.
Los anuncios gubernamentales paulatinamente han desaparecido de las radios y canales de televisión. El presidente ya no realiza cadenas para informar sobre la situación, pero el mal sigue ahí, con todos los problemas de desabastecimiento y sobrepoblación, además de un posible rebrote.
Muchos de estos hospitales, alrededor del 20%, han tenido que utilizar áreas que no son las adecuadas para habilitar estos servicios COVID. Dentro de ellos, las áreas de consulta externa, las áreas de recuperación nutricional, las áreas de medicina interna, las áreas de clínicas de adolescentes para que estos servicios puedan funcionar. Es decir, a más de 7 meses de que estamos enfrentando la pandemia, seguimos improvisando.
Familias enteras lo han perdido todo y su única salida es la misericordia pública. El bono familia, que se había estimado para 3 meses, se redujo en un 75% el último mes y otros programas sociales fueron cancelados.
A la tragedia de la pandemia del coronavirus se le suma la tragedia de la tormenta tropical ETA, que ha dejado más de 100 fallecidos y arriba de 250.000 damnificados. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
importantes ríos de República Dominicana están en riesgo de contaminación por las pretensiones de la minera canadiense Barrick Gold de construir una presa para concentrar desechos de sus labores de explotación en una montaña donde nacen algunos de estos afluentes, según denuncian organizaciones que defienden el medio ambiente.
Una presa de cola no significa nada bueno para nadie en ningún sitio. Después de que se han procesado los materiales y se ha extraído lo que se quiere, el material que no sirve y los contaminantes asociados se llevan a un lugar que estará para siempre y será un problema eterno.
Hacemos un llamado a no solamente a los habitantes de la zona, sino a todo el pueblo dominicano para que enfrentemos con movilizaciones populares los intentos por construir la empresa de cola en esa zona.
Los grupos que se oponen a las pretensiones de la Barrick advierten que las autoridades están contemplando otorgarle el permiso correspondiente para dichos fines debido a que la empresa extranjera se comprometió con adelantar $142 millones al gobierno para financiar el presupuesto del próximo año.
Afianzado al criterio de una pandemia que tenemos en el país, usted aprovecharse de eso y de la situación de crisis que tiene el país para entonces buscarle recursos al Estado para que le permitan que ellos puedan hacer lo que ellos crean. Yo no creo que es lo prudente.
Además de contaminar las aguas que suplen algunos acueductos, la construcción de la presa afectaría la producción agrícola que sirve de sustento a miles de familias dominicanas.
Estamos hablando de una cantidad importante de población, estamos hablando de la agricultura que se genera en la zona, fundamentalmente cacao, de la ganadería de la zona, pero estamos hablando de la calidad de vida de poblaciones que ya están sometidas a múltiples tensiones ambientales.
El expresidente de la República, Danilo Medina, quien salió del poder el pasado 16 de agosto, había rechazado concederle el permiso a la Barrick Gold por considerar que este proyecto representa un peligro para los recursos naturales de la zona.
Desde que inició sus operaciones de extracción de oro en el 2013 de la mina Pueblo Viejo, ubicada al norte del país, son múltiples las denuncias sobre contaminación que se ha realizado en contra de la empresa canadiense. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Los ríos se apoderaron de las carreteras, calles y de colonias enteras. Las aguas se tragaron y arrasaron con todo lo que encontraban a su paso. Las casas se distinguían solo por sus techos, y arriba de ellos, cientos de hondureños que lograron sobrevivir.
Porque lo que era más grave para mí era mi esposa, ya la saqué porque ella era inválida, ya la saqué. Ahora ya con lo demás, pues, es secundario. Pero de ahí para allá, creo que no tengo problema.
La Lima, Villanueva, Choloma, entre otros municipios, se inundaron en su totalidad. El gobierno de Hernández no anticipó a la población la llegada del fenómeno natural ni de la elevación de los cauces de los ríos.
Perdimos todo, porque el río se nos metió y como nosotros vivimos en el bordo, nos llevó todo.
¿Le llevó la casa completa?
Sí, lo llevó la casa. Yo pude salvar esto porque va, es lo único que yo pude salvar.
Según estadísticas oficiales, 1.800.000 personas fueron las afectadas por las inundaciones, con 57 muertes confirmadas hasta el momento. Pero esas cifras pueden ir en aumento porque aún no bajan los niveles de agua en muchas comunidades.
Yo, pues, me pudieron rescatar a mi familia, todo lo material se perdió, pero eso no importa. Y para estar uno encerrado, mejor allá en una casa, quejándose, mejor aquí estamos tratando de ayudar, recolectar lo que podamos y hay que ayudar en lo que se pueda, tratar de salir adelante porque sabemos que quedó mucha gente allá.
Juan Orlando Hernández vio en esta crisis una nueva ventana para generar corrupción en el manejo de los fondos públicos. Además de colocar al frente del Comité Permanente de Contingencias COPECO a un excantante de reggaetón sin capacidad alguna para manejar esta crisis.
La población respondió más rápido que las autoridades. Personas prestaron y utilizaron sus lanchas, motos acuáticas o canoas para rescatar a sus vecinos. Hernández ha sido señalado como el gran culpable de la catástrofe.
Fue algo difícil porque en de segundo atrapó el río y bueno, no hay, como le digo, palabras para
equipos de rescate esperan que al iniciar los procesos de limpieza y habilitación en las calles de las comunidades, empiecen a encontrar más cuerpos de la víctima. Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Una enorme lona fue colocada sobre el puente peatonal de una plaza al sur de Tapachula, ciudad fronteriza de México, donde se denuncia el abandono de la frontera sur por parte del gobierno federal. Activistas denuncian que desde la entrada de las caravanas por este punto del país se ha tenido el atraso, la miseria y la falta de atención de los tres órdenes de gobierno hacia los migrantes.
La lona representa el abandono, 50 mil migrantes varados en esta frontera sur, 11 mil cantinas en todo el Soconusco, contra una biblioteca que nada más hay en Tapachula, nada más una biblioteca. Hay un reclamo de inseguridad, de falta de empleo.
Algunos empresarios tienen esperanzas en que la situación pueda mejorar en esta administración de Andrés Manuel López Obrador por los recientes anuncios de una mejoría fiscal en la frontera sur de México, que a su vez podría beneficiar en el tema migratorio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un anuncio importante para Tapachula, para la frontera sur, y él habla de poder renovar el decreto por el cual se le dan los beneficios fiscales a la frontera norte para los siguientes 2 años, pero también suma a la población de Chetumal en Quintana Roo y específicamente a Tapachula y a los 10 puntos de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los activistas piden que a la par de ver los beneficios fiscales en la frontera sur, se agilicen los trámites migratorios para así lograr que las personas continúen su camino hacia el sueño americano en Estados Unidos.
Lo que ha hecho el gobierno federal hasta el momento, lo que hicieron por 50 años atrás, fue varar a los migrantes aquí, meternos más migrantes aquí, cuando los migrantes no quieren estar acá. Los migrantes lo que quieren es caminar y buscar su sueño, que son los Estados Unidos.
Activistas se manifiestan en la frontera sur de México para pedirle a las autoridades de gobierno federal no abandonar a los migrantes para que estos puedan continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que a la par de ver los beneficios fiscales en esta zona del país, se agilicen los trámites migratorios para beneficiar a los migrantes que permanecen varados desde hace ya 2 años. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El patio de un hotel del norte de Caracas fue el escenario para el acto donde se pasó revista a la labor realizada hasta ahora en los centros de aislamiento de pacientes con COVID-19. En total se habilitaron 81 hoteles para aislar pacientes, de los cuales ahora el 72% será desactivado.
Hoy estamos entregando a los prestadores de servicio en materia turística, siguiendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de ir activando los sectores económicos, y el turismo es uno de ellos. En el mes de diciembre estamos entregando 59 de los hoteles que habíamos asumido.
En el acto se entregaron reconocimientos al personal sanitario, militares y civiles voluntarios que trabajaron en los centros de aislamiento.
Sagrado Batalla, que nos ha dejado un hermoso legado, compartiendo con la experiencia con aquellos héroes, aquellos médicos, enfermeros, paramédicos, militares, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Nutrición. Hoy quiero brindarle un fuerte aplauso a ellos.
Por los hoteles de aislamiento pasaron más de 12.000 pacientes, atendidos por 2.000 personas. Solo en garantizar las comidas diarias para los pacientes y el personal se invirtieron casi 30 millones de dólares. Aquí se contrastó la caída del contagio por COVID-19 en Venezuela con lo que ocurre en Europa y otros puntos del planeta donde se verifica un rebrote de la enfermedad.
Es una reflexión para que nosotros todos nos vayamos aquí y decir, si en otros países están estableciendo toques de queda, nosotros entramos entregando los hoteles, porque ya el elemento de la alarma, de la gran alarma que existió, no existe actualmente.
Estamos celebrando hoy que esta primera etapa, pudiéramos decir, de lo que ha sido la pandemia en la ciudad de Caracas, la hemos sabido llevar con la conducción perfecta de nuestro presidente.
A pesar del festejo, las autoridades pidieron no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de las fiestas de Navidad y fin de año.
Se festejó lo que se calificó como una primera victoria en la lucha contra la COVID-19 en la capital de Venezuela, y además se ratificó que se seguirá con la política de aislar a todos los pacientes que resultan positivos por coronavirus. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Múltiples manifestaciones y marchas ocurrieron en todo el Perú luego de que el Congreso de la República decidiera por mayoría aprobar la vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra.
Esta noche, el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma.
Los actos de corrupción por los que se investiga a Vizcarra, como los presuntos pagos por $640,000 que habría recibido por la adjudicación de dos megaobras durante su mandato como gobernador regional de Moquegua, pesaron en la decisión de los 105 parlamentarios que decidieron retirarlo del cargo. Actos de violencia se registraron afuera del Congreso mientras sus integrantes expresaban sus opiniones.
Bueno, el día de hoy creo que el Congreso, en un acto netamente constitucional y respaldado por la propia Constitución de la República, tomó una decisión autónoma de vacar al señor presidente de la República por actos de sobornos.
La vacancia no está expresando una lucha contra la corrupción, de ninguna manera. Lo que se está expresando con esta votación es realmente que priman los intereses y una pugna por el poder.
Todo comenzó temprano con la llegada del ahora expresidente a Palacio Legislativo para ejercer su defensa.
Pese a que llegó junto a su abogado, el presidente Martín Vizcarra ejerció su defensa solo. Durante los 52 minutos de su alocución, el punto más álgido ocurrió cuando cuestionó al Parlamento de intentar vacarlo por tener un proceso en curso, mientras que la mitad de los parlamentarios se encuentran en la misma situación.
Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?
Nada de lo dicho cambió la opinión del Congreso, que tras la salida de Vizcarra juramentará este martes a su presidente Manuel Merino como el nuevo jefe de Estado de Perú. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de México y el sector privado preparan un segundo paquete de inversión en infraestructura para contribuir a la reactivación económica del país, en tanto que aún se encuentran por iniciar algunos de los proyectos de la primera fase de esa iniciativa público-privada.
Otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
La iniciativa privada trabaja junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia en el siguiente conjunto de obras que aseguran tendrá algunos proyectos de energía, mientras se vislumbran los primeros indicadores de recuperación económica.
Vamos saliendo de el hoyo en el que caímos, sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, y estamos ya emergiendo. Va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, ¿sí? Se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas.
El primer paquete de inversión, que consta de unos 300,000 millones de pesos, unos 14,000 millones de dólares, arrancó con dos de las cuatro obras programadas para iniciar en octubre pasado.
Otros dos se nos atrasaron, pero ya los tenemos a un mes de distancia de que se vuelvan a reiniciar. La mayor parte son obstáculos más bien burocráticos, falta de una firma, falta de algún requisito que se requiere de última hora, que bueno, pues estamos tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de esto a través de la unidad de inversiones, a ir resolviéndolos. Pero yo te diría que va bien, y sobre todo que se le está poniendo esa atención constante.
El sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán esta semana para revisar y alistar el segundo paquete de obras de infraestructura que esperan presentar antes de fin de año. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Murek, en el campo noroeste de la provincia de Hama, las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros dos puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas, y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las nuevas movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawiya, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
En Zacapa me preocupa terriblemente municipio de la Unión Zacapa. Está totalmente incomunicado. Los 3 accesos, 2 caminos y un puente están totalmente bloqueados. No se logra pasar. Y el riesgo de derrumbes en la Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos. Reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía, Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19 y falta de empleos. Y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el sur centro, centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Estimados amigos, enseguida escucharán el espacio Reflexión sobre la carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses. Luego, el programa Brecha Económica con el título El pago de la deuda cuesta vidas. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros. Una reflexión sobre la iluminada carta del Ayatollah Khamenei a los jóvenes franceses.
Saludos cordiales a todos los radio oyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La publicación de caricaturas descaradas e insultantes de la revista francesa Charlie Hebdo sobre el profeta del Islam Muhammad, saludos de Dios a él y a sus descendientes, provocó la ira y la protesta de casi 2,000 millones de musulmanes en todo el mundo. Este repudio se intensificó cuando el presidente Emmanuel Macron y otros funcionarios galos apoyaron directa e indirectamente ese acto islamólogo y descarado, y muchos musulmanes boicotearon los productos franceses. Desde luego, la islamofobia a través de los medios de comunicación ha estado desde hace mucho tiempo en la agenda de los gobiernos occidentales, ya que saben que la religión progresista del Islam, con lógica y argumentos sólidos y enseñanzas espirituales e inspiradoras, fascina el intelecto y el corazón de todo ser humano. En consecuencia, las estadísticas occidentales apoyan a los medios que intensifican los sentimientos islamófobos y profanan las santidades de los musulmanes, incluido su profeta, que es la manifestación de la misericordia y la orientación divinas. Desde que los musulmanes se manifestaron en apoyo a su gran profeta, algunos gobiernos y autoridades de países islámicos han condenado el insulto al último mensajero de Dios y han enviado mensajes al gobierno francés pidiéndoles el cese de la publicación de tales caricaturas sacrílegas. Desde luego, la posición de dichos países islámicos siempre se ha repetido en estos casos, pero no ha tenido un gran impacto, toda vez que los occidentales saben bien que dichos mensajes y palabras se quedan en el nivel diplomático y político. Consciente de esto, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, no se dirige a los estadistas occidentales que están detrás de tales insultos tan repugnantes, sino que se dirige directamente a los pueblos del occidente, sobre todo a la juventud. La carta del líder iraní, publicada en idioma francés el 28 de octubre a través de las redes sociales, desafía la libertad propugnada por los funcionarios occidentales, especialmente los franceses, con dos preguntas fundamentales. Dirigiéndose a los jóvenes franceses, la misiva señala: pregúntenle a su presidente por qué apoya a insultar al mensajero de Dios en nombre de la libertad de expresión. ¿Significa libertad de expresión insultar especialmente a una persona sagrada? ¿No es este acto estúpido un insulto a la capacidad del raciocinio de las personas que le eligieron a Macron? Al hacer estas preguntas, el ayatolá Khamenei de hecho define la frontera entre la libertad de expresión y el insulto.
La libertad es una de las grandes metas y aspiraciones humanas por las que las naciones han hecho grandes esfuerzos e incluso mucha gente ha muerto en esta senda. En el Islam también se presta especial atención a la libertad de los seres humanos, considerada como un regalo de Dios a ellos, ya que el hombre es el único ser que goza de la libertad de elegir una forma de vida, creencias y acciones. Por supuesto, también debe asumir la responsabilidad de sus decisiones correctas o incorrectas. En el Occidente, una vez acabado el despotismo de la Iglesia en la Edad Media, se prestó especial atención a la libertad, pero esta libertad fue perdiendo su significado genuino y constructivo y en muchos casos condujo a la corrupción y degeneración. A modo de ejemplo, la desenfrenada libertad sexual en el Occidente ha sumergido al hombre en el abismo de la decadencia y la corrupción moral, sacudiendo por completo los cimientos de la familia. Uno de los principales inconvenientes de la libertad al estilo occidental es el desprecio por la dignidad humana, las santidades y las virtudes morales. El insulto al profeta Mahoma, quien es la figura más sagrada y suprema del Islam, indica la desviación de los objetivos de la libertad en el occidente. En su carta a los jóvenes galos, el ayatolá Khamenei también les advierte del mismo inconveniente de la libertad occidental al insultar y faltar el respeto a las santidades y lo tilda de estúpido, ya que cuando la libertad, que en sí misma es sagrada y está al servicio de la humanidad, se usa
para agredir otras santidades. Esto es un acto ilógico y tendencioso y, de hecho, arruina el propósito.
Cuando los políticos de un país, en lugar de prevenir el abuso de la libertad, apoyan el insulto a las santidades de casi 2,000,000,000 de musulmanes con propaganda y desatando polémicas, insultan a la capacidad de raciocinio de su pueblo, como afirma el ayatolá Jamenei en su carta a la juventud francesa. Los signos de este insulto de los gobernantes galos a su pueblo se hacen patentes cuando en ciertos casos restringen por completo y en ocasiones ignoran la libertad. Por ejemplo, a las muchachas musulmanas francesas no se les permite usar el hijab o velo islámico en las escuelas públicas y existen fuertes restricciones contra el hijab en ese país. Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron, conocido por su islamofobia, presentó un proyecto de ley para aumentar las restricciones a los musulmanes, que representan el 10% de la población del país. Pero uno de los temas que muestra cuán politizada y discriminatoria es la libertad en Francia es la restricción y, en algunas ocasiones, la prohibición de la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con el régimen israelí, el más importante de las cuales es el Holocausto. El líder de la Revolución Islámica de Irán pregunta a la juventud francesa exactamente sobre este tema y escribe en su carta lo siguiente. La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué es un crimen plantear dudas sobre el Holocausto? ¿Por qué una persona que escriba estas dudas debe ser encarcelada mientras que se permite insultar al profeta del Islam? Los sionistas afirman que 6,000,000 de judíos fueron asesinados por el gobierno alemán nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo este pretexto, mostraron una imagen de comunidad oprimida e incitaron a la opinión pública y a los gobiernos, lo cual tuvo como resultado, entre otras razones, el visto bueno de las Naciones Unidas al establecimiento del régimen ilegítimo israelí. Por tal razón, los sionistas se oponen fuertemente a que se investigue la veracidad de este asunto y sus aspectos. Algunos gobiernos occidentales, como el de Francia, a pesar de propugnar libertad de expresión, han criminalizado cualquier escepticismo y opinión contra el Holocausto.
Por ejemplo, el profesor Roger Garudí fue sentenciado a prisión y a pagar multas en 1998 por cuestionar en su libro la existencia de incineradores en los campos de concentración alemanes y el número de las víctimas judías. 8 años más tarde, otro compatriota de Garudí, el profesor Robert Farosen, historiador francés, fue multado y encarcelado por cargos similares. Estos investigadores no negaron la masacre de los judíos y solo señalaron contradicciones sobre el Holocausto basándose en investigación científica. La prohibición de críticas al Holocausto ahora se ha convertido en un símbolo de la dualidad sobre la libertad de expresión en Francia y el Occidente. Desde luego, las autoridades francesas, especialmente Macron, que están fuertemente influenciadas por los sionistas, han ido aún más lejos considerando las críticas a sus falsas creencias como antisemitismo, además de criminalizarlas. Esto sucede mientras muchos judíos no aceptan las ideas sionistas y las consideran una herejía en el judaísmo. De esta manera, el ayatollah Jamenei, con sus dos preguntas, advierte a los pueblos, especialmente a los jóvenes occidentales, que sus funcionarios usan la libertad de expresión para promover sus propios objetivos sin creer en la misma. Si no fuera así y no hubiera tenido el apoyo, la revista Charlie Hebdo no habría insultado al gran profeta de casi 2,000,000,000 de musulmanes, de los cuales 6,000,000 son franceses, mientras que la más mínima crítica al holocausto, al sionismo o incluso a la política agresora del régimen israelí se considera un crimen. Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Amigos, sigan sintonizándonos.
El virus causante de la COVID-19 sin duda alguna ha sacudido al mundo de una manera nunca antes vista, con la trágica pérdida de las vidas de más de 1,000,000 de personas hasta ahora, siendo el precio más costoso hasta el momento para muchas naciones en desarrollo y del sur global. Existe un gran dilema y es uno que ha sido creado por los estados más ricos y del norte global, que son los principales culpables. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema consiste en tener que elegir entre pagar deudas o brindar atención médica muy necesaria a los pacientes con coronavirus. Y este asunto es algo que instituciones importantes como el Fondo Monetario Internacional han tomado en consideración. Estos entes han pedido a los países prestamistas que faciliten los planes de pago para que las naciones en desarrollo concentren sus esfuerzos en sus problemas internos.
I want to finish with the gratitude to the G20 for exceptionally rapid decision on debt relief for the poorest countries.
Sin embargo, existe un gran problema. A pesar de los esfuerzos de los prestamistas para facilitar los reembolsos, por grandes o pequeños que sean, existe la cuestión de cómo se está gastando el dinero que se ahorra. Ahí surgen acusaciones de que la mala gestión y la corrupción causan que el dinero no llegue a quienes debería.
Donc, le niveau de gestion de mauvaise gouvernance de nos dirigeants nous inquiète, nous préoccupe, et nous, justement, en tant que citoyens, nous allons mettre la pression pour que ces fonds-là, en tout cas, soient alloués pour la résolution de la crise.
Hola, soy Mathias Moipur y esto es Brecha Económica. Les doy la bienvenida. En el programa de esta semana veremos cómo los países en desarrollo lidian con su deuda con las instituciones mundiales y otros países. Asimismo, examinaremos si la condonación de la deuda se está utilizando realmente para resolver otras crisis importantes que enfrenta el mundo actualmente. Echemos ahora un vistazo a alguno de los ejemplos de por qué la condonación de la deuda podría ayudar a algunas de las naciones de África, en particular cuando se trata de lidiar con la crisis sanitaria en curso causada por el coronavirus. Kenia, por ejemplo, uno de los países más desarrollados de África, solo tiene 150 camas de cuidados intensivos para una población de 50 millones de habitantes. Esto plantea la pregunta: ¿qué tan mal deben estar las cosas en otras partes del continente? La escasez de médicos también es un problema importante para las naciones africanas, ya que Tanzania, por ejemplo, tiene tan solo un médico por cada 70.000 habitantes y Ghana tiene menos del 15% de la cantidad de médicos que necesita. Sin embargo, Ghana está pagando actualmente deudas de 36,3 millones de dólares por semana, dinero suficiente para pagar los salarios de 1.500 médicos adicionales por año. Y cuando vamos un paso más allá, vemos que en África también se sufren de una grave escasez de enfermeras. La República Democrática del Congo, por ejemplo, tiene la mitad del número de enfermeras que necesita. El monto de la deuda que el país africano paga en solo 4 meses del año es suficiente para emplear a 141.000 enfermeras más al año en el país. Cifras que resultan realmente sorprendentes.
No cabe duda de que cuando se trata de cualquier tipo de deuda, hay un factor importante que la determina. Es decir, una parte rica le prestará a una parte pobre, con la condición de tasas de intereses generalmente altas y algún tipo de noción de condiciones establecidas para devolverlo. En la mayoría de las ocasiones, el país o la parte que pide préstamos es rara vez capaz de devolverlos por completo, y así se encuentra en una posición de explotación. Uno de los ejemplos más destacados de deuda se ve en las naciones en desarrollo, las cuales han pedido prestadas grandes cantidades de dinero a países más desarrollados, quienes a su vez utilizan la deuda para explotar la tierra, los recursos y las personas para pagar los préstamos. África es uno de esos lugares donde existen tales deudas. Pero, ¿cómo se encontraron entonces las naciones africanas en tales posiciones?
Un punto es que se anima a los países a pedir préstamos. Ya saben, los prestamistas existen y quieren prestar dinero. La gran diferencia para los países africanos es si los préstamos provienen de instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o de los países industrializados, donde es concesional, o si provienen de un sector privado.
Cuando vemos las estadísticas de África, nos damos cuenta de que las cifras son realmente preocupantes para las naciones. La deuda externa se está duplicando en promedio en todo el continente, desde un 5,9% en 2015 hasta un 11,8%. Y esta cantidad de deuda sigue aumentando actualmente. Alrededor del 20% de esta deuda africana se debe a China, de la cual solo un 17% de los pagos de intereses externos de los gobiernos africanos se paga al gigante asiático. Esto solo se refiere a las deudas contraídas con los estados nacionales. De hecho, el problema es igualmente grande cuando se trata de préstamos privados, ya que alrededor del 32% de la deuda externa de África se debe a prestamistas privados y un 35% adicional a instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La demografía de la deuda africana también es un punto interesante a discutir. Todo el continente debe alrededor de 283.000 millones de dólares. Sin embargo, el 42% de esta cantidad, que equivale a alrededor de 119.000 millones de dólares, se ha prestado a países del norte de África como Egipto, Argelia y Marruecos, países muy endeudados con los prestamistas.
Entonces, ¿qué tan grande es el problema del pago de la deuda a escala mundial? En 2018, la deuda externa alcanzó la asombrosa cantidad de 457.000 millones de dólares. Solo en 2020, las 76 naciones más pobres del mundo deben pagar 40,6 mil millones de dólares. Esto deja poco espacio para que las naciones más pobres del mundo concentren sus esfuerzos en la lucha y el tratamiento de la pandemia de la COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, los países más pobres del mundo han reembolsado más de 23,5 mil millones de dólares a los bancos y otras naciones. Con el dinero que gastan las naciones pobres en sus deudas, se ha calculado que si no se controla la enfermedad, el coronavirus podría causar hasta 40 millones de muertes en todo el mundo y sumir a 500 millones de personas en una mayor pobreza. Sin embargo, el problema de la deuda global no es solo uno que afecte a los países más pobres, ya que los países más ricos del mundo también se ven hundidos en la deuda, con alrededor de 17 billones de dólares en la deuda pública adicional. Esta deuda, cuando se ajusta a un nivel individual, puede hacer que 1.300 millones de personas en las naciones más desarrolladas del mundo se endeuden por 13.000 dólares por persona, ya que los gobiernos aumentan los impuestos para pagar las deudas.
Ya hemos comprobado que las naciones pobres siguen siendo pobres, en parte debido a sus enormes deudas con los prestamistas. Sin embargo, existe otra cara de la moneda. Las naciones más desarrolladas y ricas también están endeudadas. Un buen ejemplo pueden ser los Estados Unidos de América, que bajo la circunstancia actual ostentan el título de la economía más grande del mundo. La deuda nacional en Estados Unidos, en el instante de escribir este reporte, supera los 27 billones de dólares, lo que equivale a alrededor de 82,5 mil dólares por persona. Un vistazo al reloj del sitio web de la deuda nacional de Estados Unidos les mostrará cuán alarmante está aumentando la deuda. Cuando se analizan algunas de las naciones más ricas del mundo, sus cifras de deuda son igualmente impactantes. Tienen un ratio deuda-producto interno bruto de media de alrededor del 68,9%. Esas cifras por nación son bastante impactantes. Por ejemplo, vemos a China con un 55,6%, Estados Unidos con un 106%, la India con un 69% y el peor de todos, Japón, con un 237,7% de deuda frente a su Producto Interno Bruto. Para muchas de las naciones más ricas del mundo, el impacto del coronavirus también ha agregado más leña al fuego en muchas ocasiones. Debido a la COVID-19, en estos países hay una producción y un consumo bajos, lo que empeora aún más su situación económica. Entonces, ¿se recuperarán esas naciones cuando se trate de endeudarse tanto?
Las instituciones financieras tienen su sede en los países desarrollados, los países ricos. Por tanto, existe una mayor confianza en la capacidad de los países industrializados para en algún momento en el futuro reembolsar la deuda. Tal vez esto puede ser una confianza fuera de lugar. Hay un elemento que es el hecho de que la enorme carga de la deuda que tiene Estados Unidos no es realmente un problema de Estados Unidos, es un problema de todos los demás, porque lo han prestado. Entonces, como saben, los grandes países, especialmente porque son donde se encuentran las instituciones financieras, pueden salirse con la suya en cosas que otros países no pueden lograr.
Cuando uno analiza el impacto de la deuda, ve que hay una verdad amarga e impactante en el asunto. Donde los ricos toman prestado, los pobres pagan. Este es claramente el caso en los ejemplos vistos en todo el mundo. Cuando las naciones desarrolladas del occidente o el norte global experimentan enormes crisis de deuda muy parecidas a las observadas en 1982 y 2009 y viven un colapso financiero como el actual, causado por la pandemia, las consecuencias las sienten mayormente las naciones más pobres. Una de las principales causas de tales crisis financieras es el efecto que tienen sobre la pobreza en los países en desarrollo, ya que los ricos desvían su atención hacia sí mismos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como resultado directo del estallido de la burbuja financiera en la década de 1980, más de 500.000 niños menores de 5 años murieron cada año en África y América Latina. Todo esto como resultado directo de la crisis de la deuda y de su mala gestión bajo el Fondo Monetario Internacional. La crisis financiera asiática arrojó a millones de personas a la pobreza extrema. En Indonesia, más de 30 millones de personas se situaron por debajo del valor de referencia de un dólar por día, lo que provocó hambre, enfermedad y muerte. Parece ser que la carga de la deuda afecta a las naciones más pobres dos veces en comparación con las naciones más ricas, ya que no solo tienen que lidiar con sus propios compromisos financieros, sino también cuando las cosas van mal en otros lugares, parece que el efecto goteo finalmente llama a la puerta de los pobres, dejando una brecha económica en sus países mayor que nunca.
Es Es un gran honor tener como invitado hoy a Hakim Adi, profesor de Historia de África y la Diáspora Africana de la Universidad de Chichester en el Reino Unido. Sus intereses y campos de estudio van desde el panafricanismo hasta la historia política moderna de África. Fue miembro fundador de la Asociación de Estudios sobre Negros y Asiáticos y también dirige el grupo La Historia Importa. Entre sus trabajos destacan los libros Africanos Occidentales en Gran Bretaña 1900-1960 y panafricanismo y comunismo. También ha trabajado en el documental 500 años después, que ha ganado múltiples premios. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por invitarme.
Mi primera pregunta se relaciona con la posición y la situación en las que se encuentran muchas naciones africanas. Varios de estos países africanos están muy endeudados con los países más ricos y las instituciones financieras globales. ¿Puede brindaros una breve introducción sobre cómo las naciones africanas se colocaron en esta posición?
Bueno, creo que la forma más fácil de entender eso es pensar en el periodo colonial y el tipo de economías que tenían la mayoría de los países africanos durante ese periodo. Y a pesar de que estamos 60 o 70 años después de la independencia,